presidente ejecutivo de Espacio Público. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días.
Hola, Mónica. Muy bien, ¿tú?
Muy bien. Diego, ayer lograron algo que muchos pensábamos era bien difícil, que es que se enojara mucho el ministro de Salud, Enrique París, que normalmente tiene buen talante y buenas respuestas y bastante paciencia, pero ayer estaba realmente, como no lo habíamos visto hace mucho tiempo, bastante indignado y dijo que era inaceptable, incluso amenazó con que ustedes deberían llevar las imputaciones que hicieron en el último informe a los tribunales de justicia. Comentemos un poco, partamos contando básicamente lo que ustedes dijeron, que es que de alguna manera los números de la positividad, que en el fondo nos indican cuán extendida o no está la pandemia, están artificialmente bajos, porque hay dos vías de consulta, ¿no?, para la positividad.
Sí, mira, a ver, nosotros no hemos hecho ninguna imputación a nadie.
¿Ya?
Entonces, yo te puedo decir, o sea, puedo tratar de explicarte un poco lo que dice el informe, pero no tengo cómo hacerme cargo de cosas que el informe no dice. Y varias de las referencias que hace el ministro no están en el informe. Entonces, yo lamento mucho que él pierda la paciencia y se enoje, pero yo me puedo hacer cargo, digamos, de lo que dice el informe, pero no de lo que él piensa que dice el informe.
Sí. Entonces, lo que dice el informe es que los valores que se están reportando en semanas recientes podrían ser artificialmente bajos, pues existen incentivos para hacer test a personas con baja probabilidad de estar contagiadas.
Claro, eso dice textualmente. Y sí, digamos, en ninguna parte habla de... Creo que el ministro habla de que supuestamente nosotros habíamos sugerido que habría incentivos económicos o alguna forma de coima a los funcionarios municipales por tomar test más bajo, y eso no es así.
Entonces, claro, lo que pasa es que usted dice la palabra incentivos y él la interpreta como que se le estuviera de alguna manera pagando a los funcionarios municipales para ir a testear a personas que claramente no tienen el test y así bajan la posibilidad.
Es bien curiosa esa interpretación porque elige de alguna manera la peor interpretación posible. Te pongo el siguiente ejemplo. Ayer el alcalde Claudio Castro en Twitter explicaba, y lo dice textualmente, que el incentivo tal cual funciona actualmente tiene incentivos perversos. Esto lo decía a propósito de que Renca es la única comuna que queda en cuarentena. Y él usa esta palabra, incentivos perversos, textualmente. Él lo dice en Twitter. Entonces... esta interpretación de tratar de utilizar la palabra incentivos como si estuviéramos acusando a alguien de coñar, me parece que no corresponde. O sea, a mí no me corresponde hacerme cargo de esa interpretación. No me parece que sea una interpretación razonable a la luz del texto. Pero déjame comentarte un poco de qué se trata el fondo del informe, sí, y así la gente puede juzgar. Porque además esta es una frase dentro del informe cuyo objetivo central no es este. El objetivo central es el siguiente. Nosotros observamos evidencia cualitativa a partir de nuestras entrevistas con autoridades locales y funcionarios de salud de que se estaban realizando... testeos en plazas, parques, terminales de buses, lugares donde la probabilidad de encontrar casos era muy baja.
Sí.
Ayer, por ejemplo, me pedían que señalara algún caso concreto y te lo puedo dar. Ayer en el frontis de la Municipalidad de San Miguel, y esto de nuevo está en Twitter, digamos, la Corporación de Salud Municipal de San Miguel puso en Twitter donde llamaba a las personas a concurrir al frontis de la Municipalidad de San Miguel para hacer testeados de PCR y los únicos requisitos que pedía era no tener síntomas, no ser contacto estrecho y llevar el carnet de identidad. Esos eran los tres requisitos que pedían.
Ya, pero eso de llamar a la gente, hacerse el test PCR, así de forma voluntaria, sin síntomas, es una estrategia que el gobierno anunció hace harto tiempo atrás, que se llama búsqueda activa de casos, porque lo que le decían al gobierno es que el gobierno solo testeaba a los que estaban enfermos y no salía activamente a tratar de medir la enfermedad en la población.
Efectivamente. En muchas cosas nosotros ya lo habíamos dicho antes, por eso digo que a mí me cuesta entender la reacción del ministro, porque el 10 de agosto empezó a registrarse en el informe epidemiológico los resultados de la búsqueda activa de casos, y nosotros el 27 de agosto, en nuestro informe del 27 de agosto, dijimos más o menos lo mismo que dice el informe de ayer. Hay una columna autoreada por Muriel Ramírez y Gonzalo Bastia Luque en CIPER del finales de agosto, que dice más o menos lo mismo también. No hemos sido, no somos ni los primeros ni los únicos en revelar este punto. Entonces, efectivamente, el Consejo Asesor, y digamos, podemos revisar textualmente, porque lo tengo aquí enfrente, qué fue lo que sugería cuando hizo referencia a la búsqueda activa de casos, y se refería a buscar en lugares de mayor riesgo. Lugares de mayor riesgo, la frase textual que utiliza el Consejo Asesor, pone como ejemplo tomar testeo a trabajadores de ferias, a trabajadores de transporte público, también la fiscalización en puestos de trabajo con mayor exposición. Esos son los ejemplos que pone el Consejo Asesor, y eso es más o menos lo que también reitera el protocolo actual con el cual se realiza la búsqueda activa de casos.
¿Ya?
Lo que tenemos es evidencia cualitativa, no tenemos cómo dimensionar cuánto, de que municipalidades como la Municipalidad de San Miguel, el ejemplo que te acabo de poner, interpreta eso como que puede ponerse en el frontis de la Municipalidad de San Miguel a testear a cualquier persona que asista voluntariamente a hacerlo. Si te fijas, ahí no están testeando a un trabajador de una feria, no están testeando a un chofer de la locomoción colectiva, no están testeando en una zona particularmente vulnerable, no están testeando en el lugar de trabajo de un contacto estrecho. Están testeando en el frontis de la Municipalidad de San Miguel, y esto es el quinto día seguido que lo hacen. Entonces esa información cualitativa.
Claro, tú dices que testear así al voleo hace que sea muy poco probable, que buscar una aguja en un pajar, buscar a un enfermo de COVID en una población
efectivamente. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos si miramos ahora sí la evidencia cuantitativa los índices de positividad en regiones? Para que la gente entienda, el índice de positividad, esto es el porcentaje de test positivos respecto del total de test practicados.
Sí.
Tiene dos componentes. El habitual, digamos, el que se realiza habitualmente o que se había realizado siempre, que refleja principalmente el testeo personal de salud y a personas que voluntariamente asisten a un centro asistencial con síntomas, ¿cierto?
Yeah.
Esa es la estrategia de testeo tradicional. Y además incluye la estrategia de búsqueda activa de casos o VACA. Uh-huh. Entonces, miremos las cifras de Tarapacá. Tarapacá tiene una positividad agregada, esto es con VAC y sin VAC, de un 6%.
¿Sí? Sí.
La región del Biobío tiene lo mismo. Si tú tomas la positividad agregada con VAC y sin VAC, de un 7%. Ahora, si tú le quitas el VAC, ¿sí? Tarapacá tiene un 18% y Biobío tiene un 8%. Entonces, ¿a ti te parece que esas dos situaciones son comparables? A mí me parece que no. A mí me parece que la diferencia entre Tarapacá, en las regiones de Tarapacá y Biobío, no es comparable, porque si tú le quitas el testeo por VAC, hay una diferencia entre un 18% y una positividad de un 8%, o sea, un 10% de diferencia. 10% de diferencia, para que la gente entienda, es precisamente el umbral para empezar la fase de desconfinamiento. Estamos hablando de una diferencia muy grande.
O sea, cuando...
¿Cuál es la posible explicación de esta diferencia? Seguramente, políticas de implementación de la búsqueda activa de casos muy heterogéneas.
Uh-huh.
¿Sí? De nuevo, ayer lo mencionaba el propio alcalde Castro cuando decía que este sistema genera incentivos perversos. Decía, yo hago este testeo de la siguiente manera. Él nunca ha instruido que se haga testeo en el frontis de la municipalidad, sino que siempre apoyado en su sistema de trazabilidad. Y él siente que, como él lo ha hecho así, su positividad no es comparable con la de otras comunas que se han ido saliendo de cuarentena, y él entiende que eso genera un sentido perverso. Entonces, tenemos esta idea, digamos, tenemos esta evidencia cualitativa de que las prácticas de testeo son poco uniformes.
Yeah.
Tenemos la evidencia cuantitativa de que la positividad sin VAC varía mucho entre una región y otra. Entonces, yo creo que esas dos cosas son indicativas de un problema, y eso yo creo que es el tema de fondo. Entonces, acá el llamado nuestro es que la autoridad tome una de dos decisiones. Y me parece que esas prácticas de testeo, como testear en una plaza o testear en el frente de una municipalidad, son razonables. Entonces, el llamado es a utilizar como criterio de decisión la positividad sin VAC, porque esa es la que es comparable.
Ya.
Y si me parece que esas otras prácticas, como tomar testeos en el frente de una municipalidad, no son una manera adecuada de implementar el protocolo, bueno, entonces tiene que cambiar el protocolo. Tiene que ser un protocolo más estricto, donde exista un procedimiento de monitoreo para verificar cuál es el criterio que están implementando las autoridades locales cuando despliegan la estrategia de búsqueda activa de casos.
Y ese es el problema del mundo, yo creo. Y eso es, claro, fundamental, porque se toman decisiones de política pública que pueden ser acertadas o desacertadas, porque nos podemos estar engañando pensando que una localidad tiene una positividad baja y es porque los tests están siendo tomados en lugares donde artificialmente, como dicen ustedes en el informe, hay pocos contagios. ¿Cuánto cambia, por ejemplo, porque el gobierno informa de tres positividades, la total, la VAC y la habitual?
La habitual.
¿La total qué es? ¿El promedio de las dos? ¿La sumatoria? ¿Cómo va a sacar ese número?
La suma de las dos. Considera todos los test y todos los casos.
Ya, la sumatoria de las dos, la total. Y esa es la que utilizan para decir si una comuna sale del paso a paso, pasa del paso 2 al 3, en fin, ¿no?
Sí, y también es con la cual se comunica riesgo. También es con la cual se hacen las conferencias diarias y se le comunica a la población la situación de riesgo en la que están.
Ya, por entonces, ejemplo, Chile, todo el país, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cuál es el total? ¿Cuál es la VAC? ¿Y cuál es la habitual? ¿Tienes el dato?
Sí, eso, no tengo específicamente el de Chile, pero vamos a mirarlo. La positividad VAC agregada es de 2,4% entre el 7 y el 13 de septiembre.
Es la VAC, 2,4, o sea, súper baja.
Sí. Ya. Y la habitual, del 7 al 13 de septiembre, es de 9,7%.
Ya, esa es la de las personas que presentaron síntomas y se tomaron el examen, 9,7. Entonces, ¿qué positividad tiene? ¿Ya, la agregada?
O sea, la habitual es 9,7%,
¿sí?
La VAC es 2,4% y la agregada es en torno al 8%.
8%. Y entonces las decisiones que toma el gobierno dice tenemos una positividad del 8%.
Exacto. Pero en verdad, si miras la habitual, es del 9,7%.
O sea, sería más, estaríamos más cercano al 10%, que entiendo es un límite también dentro de las positividades, porque hay un escalafón de positividades, ¿o no?
Efectivamente, así es. Entonces, sobre todo cuando uno, como te digo, cuando uno está comunicando riesgo, y uno está tratando de comunicarle a la población en la situación en que se encuentra, tú hoy en día a Tarapacá y a Biobío le están diciendo que están en la misma situación. Pero si uno mira la positividad habitual, hay una diferencia entre un 8% y un 18%.
Claro.
Elijo este caso porque es el más
llamativo.
Sí, pues más llamativo. En otros casos se repite esto mismo con menor intensidad, pero es el mismo problema.
Claro. O sea, una positividad del 18% implicaría mayores medidas de confinamiento, ¿o no?
Y a la hora de comunicar riesgo, a mí me parece que una positividad del 18% no es comparable con una positividad del 8%.
No, completamente diferente, porque, bueno, prácticamente el doble.
Es más del doble.
Es más del doble, claro. Ustedes ofrecieron al ministro, le dijeron que el interés de usted no era pelear, básicamente, sino que aportar a la discusión, pero yo no sé si ustedes fueron apoyados por alguien del comité asesor en esta materia. Yo escuché las declaraciones Jimena Aguilera comentó ayer en Duna, a través de un mensaje, que decía que esto era una manera de, que estaba correcta técnicamente la manera de medir.
O sea, está bien, perfecto, sí. O sea, yo tengo la impresión de que tomar test PCR en el frontis de la municipalidad, cualquier persona que se acerque, no es la manera correcta de interpretar las recomendaciones del Consejo Asesor que tengo ahora mismo a la vista.
Ya.
Pero puede ser que el gobierno decida que sí, y está perfecto. Digamos, ellos son los que tienen que implementar la estrategia sanitaria, y si les parece que esa es la manera, ok. Ya. Pero en ese caso, las cifras de positividad no son comparables, porque tú no puedes comparar una cifra de positividad de una municipalidad como la de Renca, que está haciendo una estrategia de búsqueda activa de casos enfocada en lugares de trabajo con mayor riesgo, enfocada en los barrios donde han encontrado contagiados, con la estrategia de San Miguel, que se basa en tomar testa a las personas que se acercan al frente de la municipalidad.
Bueno, entendido entonces. ¿Y en qué queda la polémica con el Ministerio de Salud? Te lo ofrecieron ir a conversar con el ministro y explicarle un poco más, ¿no?
Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a conversar con la autoridad y tratar de mostrarle lo que nos parece a nosotros que es un problema y hay una oportunidad de mejora.
Sí, ya, aquí perfecto.
La oportunidad de mejora es tener un mejor protocolo para el despliegue de la estrategia de búsqueda activa de casos y utilizar el indicador que es más comparable entre territorios que podrían estar implementando estrategias distintas. Y esa es ahí es donde nosotros vemos la oportunidad de mejora. Ese es el tema de fondo y, por lo tanto, la invitación es a conversar sobre eso.
Perfecto. Muchas gracias, Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, por tomarte este tiempo y explicarnos bien en qué consistía esta última polémica con el gobierno en relación a las tasas de positividad. Que estés muy bien, buenos días.
Gracias a ti, Mónica. Cuando quieras. Chao.
Chao. Bueno,